días, una mañana más desde el IESO Vía de Almacio de Torrejoncillo. Esto es Alfares al Día. Volvemos un miércoles más con la información del centro y saludamos a nuestra compañera de viaje, Tita. Buenos días.
Hola, Chepe. Buenos días.
¿Qué tal todo?
Muy bien, aquí de nuevo con hilo de seda.
Con el hilo de seda, la sintonía de nuestro Alfares al Día. Y traemos hoy un programa muy especial. Pues vamos a hablar de enfermedades raras, Tita.
Yo creo que es un tema muy interesante. Ya veremos de qué manera puede interesar y concienciar a estos jóvenes que tenemos aquí.
Bien, hemos invitado hoy aquí a la mesa de la radio a nuestros alumnos de segundo de la ESO, a nuestros radioalumnos, los que faltaban por entrar ya. Bueno, todavía faltan también los de la agenda cultural. Hemos invitado a Nerea, que está aquí con nosotros. Buenos días, Nerea.
Hola, buenos días.
También está Adrián Agustín. Buenos días, Adrián.
Hola.
Está Paula Monroy. Buenos días, Paula.
Hola, buenos días.
Alicia Jiménez, buenos días.
Buenos días.
Y nuestra técnica, que no quiere hablar, que es María Matilla, que está aquí sentada a mi lado y está aprendiendo un poquito con la técnica. Vamos a hacer hoy partida doble de Radio Luz, Nostita, si te parece bien, porque tenemos ya grabadas las noticias de esta semana que nos han hecho nuestros radioalumnos, y si te parece bien, pues vamos a ver qué nos cuentan.
Vamos a ello, eso es bueno, radioalumnos por partida doble, de eso se trataba, ¿no? Venga,
vamos a ver qué noticias tenemos.
Hola, buenos días. Estamos aquí de nuevo con las noticias. Comenzamos.
Primera fase de relato encadenado. El pasado viernes 26 de febrero se desarrolló la primera fase del relato encadenado de Radio Edu y Radio Alfares. Con ella se dieron a conocer los ganadores y finalistas de cada una de las categorías. Ya puede escucharlo por 107.0 y por internet.
Excursión a Toledo. El pasado lunes, día 22, los alumnos de tercero y cuarto realizaron una excursión a la ciudad de Toledo. Allí visitaron unos cuantos sitios relacionados con las asignaturas. Nada más llegar, fueron al río Tajo. Después visitaron monumentos, mazmorra, la catedral y el barrio judío. Y por último estuvieron en un museo. Tuvieron muchísimo tiempo libre para que cada uno hiciese lo que quisiera. Fueron acompañados de tres profesoras del centro. Lo mejor de todo, que pasaron muy buen día.
Visita de los alumnos de FP de Coria al instituto. El pasado viernes 26 de febrero, los alumnos de IES Alagón de Coria, que cursan FP, visitaron nuestro centro para asistir a unos talleres donde pudieron ver los aprendizajes de los ciclos impartidos en el IES Vía de Almacia. Todos ellos se fueron con un buen sabor de boca.
Taller de orfebrería. El pasado miércoles 24 de febrero, los alumnos de segundo B estuvieron trabajando en un taller de orfebrería dirigido por Yolanda Elvira, anterior presidenta de LAMPA. La actividad consistió en la elaboración de presidente.
Esto es todo por hoy. Hasta el próximo día. Un saludo.
Bueno, Tita, pues ahí has tenido a nuestros radioalumnos con las noticias de la semana. ¿Qué te ha parecido?
Son unos competidores. ¿Qué noticias puedo yo dar al Alfares al Día? Si ya prácticamente nos han comido, nos han fagocitado el programa.
Pues efectivamente nos han dado toda la información que teníamos de la semana nuestros radioalumnos. Es un trabajo que nos han quitado ellos. Y creo que nos está escuchando ya. Modesto Díez Solís es delegado de FEDER en Extremadura, creo, y bueno, pues nos va a hablar sobre todo sobre las enfermedades raras. Nuestros radioalumnos esta semana han estado trabajando sobre las enfermedades raras, han estado buscando información sobre las enfermedades raras, Y luego pues nos van a hablar de las enfermedades que ellos han buscado, que han encontrado, coincidiendo con el día 28 de febrero, que es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, y al que hemos invitado pues a Modesto para que nos hable un poquito más de ella. Buenos días, Modesto.
Hola, buenos días, y gracias por ese magnífico trabajo que han hecho los alumnos, así que a nosotros nos alegra enormemente que ya evidentemente en la edad estudiantil se acuerden de las enfermedades raras y trabajen sobre las enfermedades raras.
Pues efectivamente, bueno, él es un grupo de alumnos que trabajan sobre días mundiales periódicamente y nos pareció interesante que buscaran ellos información sobre estas enfermedades. Luego, cuando acabemos contigo, vamos a darle paso a ellos a que nos hablen de algunas, de las muchas, ¿no? De las muchas enfermedades raras que hay. Bueno, ¿Qué habéis organizado para esto, para la celebración de este día, para, digamos, que se haga más visible estas enfermedades raras?
Mira, antes solamente darte un dato que me parece interesante que lo sepa vuestra audiencia, y ahora vamos efectivamente para enseñarte un poco los actos que hacemos cada año. Hace 15 años ya, el día 28, en este caso ha sido el día 29, porque el día 28 ha coincidido en domingo, y el día 29, uh-huh, que por cierto, evidentemente, como es un día raro de febrero, evidentemente, es un año 27,
claro,
pues hemos aprovechado que más ese día raro para hablar de enfermedades raras. Solamente un apunte, aquí en España estamos hablando de 3 millones de personas que padecen una enfermedad rara. Y en Extremadura, solamente en Extremadura, y son datos no nuestros, de la Federación, que también son datos evidentemente del SES, datos estadísticos del Servicio Extremeño de Salud, donde se dice que en Extremadura podrían estar afectadas con una enfermedad rara entre 60 y 80 mil personas. De todas formas, para tener un registro evidentemente más certero, porque esto no dejan de ser datos estadísticos, ¿no? Hace 4 o 5 años se empezó a crear un registro que no existía en el Servicio Extremeño de Salud para enfermedades raras, igual que, por ejemplo, en el JARA, que todo el mundo lo conocemos, uh-huh, que es el programa informático con el que se manejan nuestros médicos,
sí, sí, sí,
para hacer la historia clínica, para hacer las recetas, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya hay un registro de enfermedades raras, y ya hay en Extremadura, desde que empezó el registro, 21.000 personas que en su historia clínica ya consta que tiene una enfermedad rara, con lo cual eso ha sido un gran avance. Estamos hablando, por tanto, de estadísticamente 60 o 80 mil personas, pero datos reales, 21.000 personas, que no es un número
menor,
pequeño, ¿eh? No es un número menor, efectivamente. Uh-huh. Y después, lo que tú me preguntabas, ¿qué hacemos nosotros cada año? Bueno, pues nosotros lo que queremos es, especialmente y sobre todo, aparte de ser un día reivindicativo para nuestro movimiento, es un día de visibilidad, de decir a la sociedad que existen enfermedades que a lo mejor la padecen muy muy poquita gente, pero que tanto la administración sanitaria como por ejemplo el colectivo educativo, que sois vosotros, etcétera, tienen que conocerla. Date cuenta una cosa, el drama que, por ejemplo, sufren nuestros familiares. Yo tengo un chaval, mi hijo se llama César, está estudiando segundo de bachillerato en el Instituto de Santa Eulalia de Mérida. Uh-huh. Mi hijo nació con una enfermedad rara, no, una enfermedad muy rara, ultra rara. El caso, por ejemplo, se me había olvidado antes de comentarlo, aunque seguramente alguno de nuestros alumnos que haya estudiado sobre el tema también de la enfermedad rara lo dirán. La prevalencia en una enfermedad rara, para que una enfermedad se considere rara, tiene que haber una prevalencia entre 5 y 10 mil personas. Pero hay enfermedades que son ultra raras. Por ejemplo, la que tiene mi hijo, el síndrome de Apert, es uno entre 150.000 o 200.000 nacimientos. Sí. O sea, imagínate las circunstancias que tienen que darse, efectivamente, para que nazca un niño con una enfermedad, con un síndrome de Apert. Con lo cual ya no se considera rara, se considera ultra rara. Ayer, por ejemplo, escuchando una emisora compañera vuestra, una emisora nacional, habla una madre que tiene una niña en Barcelona con una enfermedad rara, una enfermedad mitocondrial, que es la única niña que hay en España con esa enfermedad. ¿Por qué yo hablo de darle visibilidad a nuestro movimiento? Porque, claro, nosotros somos colectivos muy pequeños, pero juntándonos todos, que es lo que tratamos de conseguir, formamos un colectivo muy, muy grande. Uh-huh. Y eso es lo que pretendemos cada año. Lo que pretendemos cada año es que si hay en algún pueblo de Extremadura alguna persona que su médico le ha dicho que tiene una enfermedad rara, que en muchos casos incluso ni siquiera le ha puesto un nombre porque no le han hecho un diagnóstico certero, que esa persona se una al movimiento FEDER, porque entre el colectivo de todas las asociaciones que componemos FEDER, no solamente podemos ayudarle, en todas las circunstancias, evidentemente, que confluyan en el entorno de un enfermo, sino también hacer visible su enfermedad para que de esta forma, en primer lugar, no se sienta solo, en segundo lugar, sepa que hay gente apoyándole, y en tercer lugar, aunque su enfermedad sea única, podemos ponerle en contacto con otras personas que en España padecen esa misma enfermedad y además incluso pueden tener creada una asociación que efectivamente le haga no sentirse solo. Hay más gente que tiene mi enfermedad, y no solamente eso, sino que hay gente que ya tiene experiencia, que están llevando a su hijo o a su familiar a un centro de referencia donde hay el mejor especialista que está tratando esa enfermedad. Fijaros lo importante que es eso dentro de FEDE. Bueno, pues eso es todo lo que hacemos, ni más ni menos, el día 28 de febrero hace 15 años. Decirle a la sociedad, decirle a la administración, decirle a nuestros educadores, decirle a nuestros médicos que nosotros somos muy pocos, pero juntándonos todos somos un gran colectivo. Y ese gran colectivo tiene exactamente los mismos derechos que cualquier otra persona. Tiene el derecho básico, que es el derecho a la sanidad, y el derecho básico, que es a la educación, que si quieres después hablamos un poquito de ello.
Muy bien, Modesto. Yo soy Tita, y encantada de poder hablar contigo.
Encantado yo también, Tita.
Mira, lo primero, felicitarte por la labor tan importante que hacéis, porque es una labor altruista, voluntaria, que exige muchísimo esfuerzo a las familias, y luego esa valentía, ¿no?, de ir por delante con vuestros testimonios personales, muchas veces dramáticos, y estáis ahí a pie de cañón, no un día mundial, que es un día significativo, sino todos y cada día del año, ¿no?, trabajando. Entonces, en ese sentido, mi más sincera felicitación para ti y lo que representas. Gracias. A nivel de Extremadura, que además es una región amplia, dispersa, donde efectivamente puede haber mucha gente en zonas rurales más aisladas, que sin tener un poco esa luz guía que supone la federación, no sabría muchas veces dónde pedir ayuda, ¿no?, o dónde acudir. Y luego, bueno, como estamos en un instituto, yo trabajo aquí de educadora, al igual que Chepe, que es profesor, y al mismo tiempo somos amantes de la radio, por eso estamos aquí. Resulta a veces difícil a chavales llenos de vida, adolescentes, niños, jóvenes, ponerles en esa empatía, ¿no?, de una enfermedad rara, ¿no? ¿Cómo les podemos concienciar y cómo nosotros podemos ser solidarios? Porque yo creo que también se trata de ser solidarios en el aspecto de poder ayudaros de alguna manera. ¿Qué mensaje podríamos nosotros a nuestros jóvenes aquí en el aula transmitir?
Pues mira, Tita, yo te voy a decir una cosa. Te voy a hablar ahora ya, no como delegado de FEDER en Extremadura, sino también, por supuesto, evidentemente, en primer lugar como padre y también como educador, aunque yo ya estoy prejubilado, pero he sido mucho tiempo, he estado trabajando como profesor de primaria, con lo cual, evidentemente, el mundo educativo también lo conozco. Yo te digo una cosa. Nosotros lo hemos vivido lógicamente en primera persona, en mi hijo. Mi hijo además tiene una enfermedad rara, que además implica, porque tú puedes ver a personas con enfermedad rara y aparentemente te cruzas con ella y, a no ser que te diga, tú no descubres si una persona tiene diabetes por su aspecto externo. Simplemente estás hablando con ella, pues mira, yo soy diabético, yo soy hipertenso, o yo tengo el colesterol elevado, etcétera, ¿no? Son enfermedades que uno lleva consigo mismo, pero que no tienen manifestaciones exteriores. Pero muchas enfermedades raras, el drama, aparte de las enfermedades que tienen, muchas de ellas, manifestaciones externas muy llamativas. Su fisonomía, evidentemente, está muy, muy condicionada con su enfermedad. Te pongo casos, por ejemplo, chavales, que además hay muchos, que cursan con enfermedades raras que les ocasionan una distrofia muscular, terminan en una silla de ruedas, van en una silla de ruedas, malamente incorporados, puesto. Ayer, por ejemplo, nos hablaba de una madre de una niña, hay niñas que están afectadas, por cierto, es una enfermedad que casi siempre afecta a niñas. En Extremadura solamente hay 11 casos de niñas y solamente un caso de varón. La prevalencia es mucho mayor en niñas. Bueno, estas niñas a partir de 18 o 20 años nacen absolutamente normales, pero a partir de 18 o 20 meses, perdón, de edad, empiezan a tener debilidad muscular, etcétera, etcétera, y al final se les diagnostica un síndrome de Rett. Las niñas cursan con muchas manifestaciones clínicas, entre ellas una escoliosis de la columna vertebral, donde prácticamente están dobladas. Eso le ocasiona un compromiso respiratorio, hacen hiperventilaciones porque la propia columna le está comprimiendo los pulmones, etcétera. Bueno, y tienen una esperanza de vida relativamente corta. Hay niños con distrofia muscular de Duchenne, donde efectivamente a partir de los 5 o 6 años empieza a manifestarle su enfermedad, termina en una silla de ruedas, su propia debilidad muscular o distrofia muscular le va ocasionando evidentemente problemas cardíacos, problemas pulmonares, tienen que poner un respirador, van con una silla de ruedas, van con un respirador. Por cierto, su capacidad intelectual intacta, con lo cual se están dando cuenta perfectamente en este caso de su enfermedad, de la evolución de su enfermedad, y termina pues evidentemente su vida en relativamente corta. Yo estos casos lo estoy diciendo, evidentemente no quiero tampoco alarmar a la a nuestros oyentes, pero que, para que vean ellos evidentemente la importancia efectivamente de este colectivo y de tratar a este colectivo.
Sí, pero además que son adolescentes ya mayorcitos, que sí, puede poner en, y pueden tener un compañero en clase incluso, ¿no?, que tenga una enfermedad rara.
Efectivamente. Entonces ellos se ven en un entorno efectivamente que lógicamente, y además porque un chaval lo que quiere es con 18 años tener, con 14 años, con 12 años, estar lleno de vida. Lo que quieren es estar lleno de vida. Entonces, te hablaba del caso mío, mi hijo tiene un síndrome de Apert y su fisonomía externa es muy diferente a la normal, porque estos niños nacen con una malformación craneal, con les afecta la estructura ósea de las manos, de los pies, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, después, por ejemplo, mi hijo no ha tenido ningún tipo de destreza, perdón, de problemas de destreza a la hora de caminar, a la hora, hombre, evidentemente para el ejercicio físico tiene, lo hace con más dificultad, etcétera, ¿no? Pero su capacidad intelectual, bueno, de hecho está estudiando segundo bachillerato. Claro, nosotros ese pequeño nos ha preocupado mucho cuál era, lógicamente, en su entorno escolar, en su entorno educativo, cuál era evidentemente su relación con sus compañeros de clase. Y eso a los padres nos preocupa mucho. Personalmente incluso diría más que a mi propio hijo. Nosotros estamos los padres un poco más alerta que, y ellos lo consideran como dentro de la normalidad, ¿no? Pero es cierto que muchas veces ocurre, aunque sea de forma inconsciente, un aislamiento de lo que es ser diferente. Entonces, eso lo aprecian ellos, ese aislamiento en el recreo, ese aislamiento, pues, por ejemplo, cuando salen de clase, que un poco, vamos a decir, de forma hasta incluso inconsciente, ¿no? Entonces, eso es por lo que nosotros estamos luchando como padres. Y además te adelanto, nosotros conseguimos hace un año y medio, ponernos de acuerdo con la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad para hacer un protocolo educativo sanitario que se llama, si me dais vuestra dirección os lo voy a mandar para que lo tengáis en el instituto o en el colegio. Un protocolo educativo sanitario que además está publicado, lo ha publicado el SES. Lo hicimos a tres bandas, la Federación Extremeña de Enfermedades Raras, la Consejería de Educación y la Consejería Sanitaria, para que todo aquel niño o joven que esté afectado por una enfermedad rara pueda ser atendido de forma tanto sanitaria, por supuesto con inclusión educativa, en cualquier centro público de la comunidad o concertado de la comunidad autónoma extremeña. Sí, pues. En la primera comunidad de España donde se ha hecho, somos pioneros. De hecho, nosotros nos reunimos una vez al año con motivo del Día de las Enfermedades Raras, en que, por cierto, este año lo vamos a hacer mañana justamente, nos reunimos en el Senado con presencia de la reina, y justamente cada año se otorga una serie de premios en favor, lógicamente, de personas o instituciones o entidades que hayan hecho algo en favor de la enfermedad rara. Bueno, pues el año pasado tuvimos el privilegio de recoger la comunidad autónoma extremeña, el gobierno de Extremadura, la Junta de Extremadura, coger un premio que se nos otorgó por ese trabajo tan importante que hicimos justamente en ese protocolo educativo sanitario, donde están prácticamente todas las pautas. Por ejemplo, un niño, como te decía antes, que va en una silla de ruedas, que incluso va en condiciones muchas veces efectivamente para su salud, pero ese niño no se puede quedar en casa eternamente. Ese niño no está hospitalizado. Ese niño posiblemente a lo mejor tenga un problema puntual, imagínate, una crisis respiratoria. Pero ese niño no puede perderse, porque para nosotros es tremendamente importante la el ámbito social de esta persona. Entonces, ese niño va a su colegio, ese colegio ya conoce el protocolo, como además tampoco son tantísimos casos, ese colegio está en contacto con el centro de salud de su localidad, o si vive en una ciudad más grande, como Mérida, Badajoz, etcétera, del centro de salud que corresponda evidentemente por cercanía a la zona donde está ese instituto o ese colegio, para que en el momento que haya una incidencia sanitaria haya siempre un contacto permanente entre el centro de salud y la persona especializada para atender a ese niño. Pero ese niño, ¿por qué se va a quedar en casa? Si ese niño efectivamente lo que tiene que estar en su entorno social, ese niño lo que tiene que hacer es educarse como el resto de los demás. Ese niño, si tiene un problema de inclusión educativa, efectivamente se actúa de la misma forma, con lo cual vamos avanzando para que estos chavales se creen en un entorno de normalidad. Ayer escuchaba yo, no quiero tampoco hacer la respuesta muy muy extendida, ayer escuchaba yo, con motivo ahora, por ejemplo, del tema este que estamos viendo, formación de gobierno, etcétera, que una de las demandas, y además una demanda que hacen todos los grupos políticos, efectivamente, independientemente de que sean derecha o izquierda, es la no discriminación de ninguna persona, ningún español, por razón de política, de sexo, de raza, de ideología, de religión, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, por discapacidad. Por discapacidad. Eso es un derecho que consagra la Constitución. Y eso tenemos que ser absolutamente respetuosos con ellos.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Modesto, por habernos atendido estos minutos, por esos logros que habéis conseguido en este espacio de tiempo que lleváis trabajando, por ese registro en el SES que decías, por darle salida y darle visibilidad a esa soledad que supongo sentirán los padres cuando se ven con un caso de estos tan raro, por ese protocolo socioeducativo, sanitario y educativo, que si te parece bien, luego nos ponemos en contacto contigo, nos pasas la dirección y lo vamos a colgar con el programa de radio para que la gente pueda acceder a él, si te parece bien.
Muy bien. Además, justamente está prácticamente recién salido de la imprenta.
Pues vamos a darle también.
Si me permite solamente dos pinceladas solamente. ¿Sabéis que de las cada cuatro personas que hay afectado con la enfermedad rara, tres son menores de edad? Y mucha gente se preguntará, ¿y por qué tres menores de edad? Porque evidentemente de cada cuatro afectados solamente son tres menores de edad. Porque hay muchas personas con enfermedades raras que no llegan a ser adultos.
Claro.
Que no llegan a ser adultos por la alta mortalidad que tienen estas enfermedades. Estamos hablando de un 50% de mortalidad en estas enfermedades. ¿Y sabéis cuál es nuestra reclamación y ha sido la de este año? Acceso al diagnóstico y acceso al tratamiento. Y muchas veces, muchas de estas enfermedades tardan en ser diagnosticadas entre 5 y 10 años. Y cuando llega el tratamiento, desgraciadamente es demasiado tarde, o bien para salvar la vida de esta persona, o bien para que el tratamiento le sea efectivo. Porque han pasado tantos años de enfermedad y la enfermedad ha hecho tal mella en su organismo que ya aunque le ponga el tratamiento no vale.
Así de cruda y así de triste es la realidad.
Pero hay que seguir luchando.
Hay que seguir luchando. Efectivamente. Pero no así, hay que seguir intentándolo. Muchas gracias por atendernos, Modesto.
A vosotros.
Y vamos a seguir con nuestros alumnos a ver qué nos han preparado.
Muchas gracias, Modesto.
Ojalá hubiese muchos centros educativos como vosotros. Venga, un abrazo.
Hasta otro día, Modesto.
Hasta luego.
Bueno, pues muchísima información la que nos ha dado Modesto.
La verdad es que sí, se ve que además, pues maestro de profesión, uno de los encargados de la divulgación dentro de la Extremadura, y agradecerle su disponibilidad porque le hemos avisado con poco tiempo y bueno, y enseguida han estado dispuestos a entrar en antena.
Pues vamos a entrar ahora con nuestros alumnos. Decíamos que vamos a entrar con Nerea, si te parece bien, Nerea.
Ha venido muy bien, yo creo, ¿no?
Sí,
me ha gustado escuchar al padre de un afectado, ¿no? Porque ponemos a gente real que tiene el problema, ¿no? No solamente el trabajo que habéis hecho de documentación, que es estupendo.
Bueno, pues vamos con Nerea González, que es una de nuestras alumnas, de nuestras radioalumnas, que nos va a leer o nos va a hablar de dos enfermedades raras. Primero, si quieres, empezamos con la primera. Nerea, ¿cuál es la primera que has buscado?
Síndrome de Prader-Willi.
Muy bien, pues el síndrome de Prader-Willi. Vamos a ver qué nos cuenta. ¿Qué es esa enfermedad?
El síndrome de Prader-Willi es una enfermedad rara del desarrollo embrionario. Fue descrito por primera vez en 1887 por Langdon Down y se estima una frecuencia de una por cada 25.000 nacidos vivos. Una descripción literaria muy detallada del mismo se leer en la novela de Charles Dickens, titulada Los papeles de Mr. Pee-wee. Clínicamente se caracteriza por obesidad, hipotonía, tono anormalmente disminuido del músculo, retraso mental e hipogenitalismo, menor desarrollo o actividad genital.
Pues muchísimas gracias, Nerea. Muy bien leído y muy bien explicado, Tita.
Muy bien, Nerea. Y además, qué bien. Parece que ha estudiado ya estudios sanitarios. Los síntomas, todo bien dicho. Muy bien, Nerea.
Se abanica porque ha terminado.
Fenomenal. Lo ha hecho bien, bien, bien.
Muy bien. Adrián Agustín también nos va a hablar de otra enfermedad que ha estado investigando. Me gustaría felicitaros porque, Tita, ellos están en clase de matemáticas. Se llevan el trabajo para casa y lo están haciendo en sus ratos libres, este trabajo.
Y además, entonces, yo creo que este trabajo de investigación hace que nunca se van a olvidar. Uh-huh. De cosas tan raras y tan difíciles a veces hasta de pronunciar. Cuando tú has trabajado algo y lo has hecho voluntariamente y lo has hecho con tu esfuerzo, no se olvida nunca. Es la forma de aprender mejor que hay.
Y la gente que nos está escuchando ahora por la 107.0 pues está empapando de estas enfermedades raras. No nos importa tanto que se queden con todos los detalles, sino que existen, ¿no?
Que se conciencien
de estas enfermedades.
Una pequeña pincelada sirve de mucho, es verdad.
Adrián, buenos días. Cuéntanos un poco que... Decía Adrián que él estaba en la radio, pero para hablarnos de técnico, venga. Vamos a leer y vamos a leer despacio y bien para que la gente se entere. Venga, Adrián.
Yo voy a hablar de la arteritis de células gigantes. Es una vasculitis de arteria de gran calibre, que afecta principalmente a las arterias provenientes del arco aórtico y específicamente a las ramas extracraneales de la carótida externa.
Bueno, Tita, explícanos un poco en términos médicos.
Yo creo que es que de las 20 palabras que ha dicho, 18 eran técnicas, ¿no? Pero sobre todo eso de células grandes o de vasos grandes, yo creo que es lo que más le ha llamado la atención. Uh-huh. Pues ya te habla, ¿no?, del nivel degenerativo que tiene la enfermedad. ¿Has terminado? ¿Esa era tu descripción?
Sí.
Yo creo que ha buscado una descripción muy concisa de muchos términos médicos, pero viene a decir que es una enfermedad rara de tipo vascular que afecta a los vasos sanguíneos y que seguramente, si nos hablara de su sintomatología y de las consecuencias que tiene ya lo que es en el organismo de la persona, nos quedaría más claro, ¿no? Uh-huh. Pero ya hace ver un poco. Lo ha leído muy bien y también ha dicho las palabras correctamente. ¿A que sales de aquí un sanitario en un futuro?
Bueno,
oye,
vamos con Paula a ver qué nos...
Paula,
¿qué enfermedad nos has buscado tú?
Atrofia espiral.
La atrofia espiral. Bueno, háblanos un poco de la atrofia espiral.
La atrofia espiral es un grupo de trastornos de neuronas motoras, células motoras. Estos trastornos son hereditarios y pueden aparecer en cualquier etapa de la vida. El trastorno lleva a debilidad y atrofia muscular. Las causas son la atrofia muscular espiral, AME o amiotrofia espinal, un grupo de diferentes enfermedades musculares. Tomadas en un grupo, es la segunda causa principal de enfermedad neuromuscular hereditaria, después de la distrofia muscular de Duerne. La mayoría de las veces, una persona tiene que heredar el gen defectuoso de ambos padres para resultar afectado. Aproximadamente 4 de cada 100.000 personas padecen la afección.
Bueno, pues Paula nos hablaba de una distrofia muscular, que está así que cómo van, pues poco a poco perdiendo la movilidad, la movilidad motora, y como decía Modesto, pues acaban en sillas de ruedas muchos de ellos.
Pero muchas veces si le ponemos el nombre de un famoso que lo ha padecido, ¿no?, porque hay un problema relacionado con la neurona motora tiene un científico del universo, uno de los mejores científicos de la humanidad que ha habido, uh-huh, que es el Hawking, y seguramente...
Y seguramente
por ahí vaya uh-huh la enfermedad que él tiene, ¿no? Y luego ha mencionado Paula algo que Nerea y Adrián Agustín no han tenido ocasión, y es ese carácter genético, de tal forma que la ingeniería genética del siglo XXI yo creo que va a hacer grandes avances. Y ahí, claro, se necesita dinero. Como afecta a poco, no es rentable, pero los investigadores tienen que ir por ahí, ¿no? Por esa justicia social de preocuparse también del que tiene una enfermedad.
Del que tiene poco, ¿no? De cuando hay muchos casos que ya nos interesa a las empresas farmacéuticas.
Sino al progreso de verdad, ¿no?
Uh-huh. Pues Alicia Jiménez nos va a hablar ahora de una de las más famosas, que decía Tita, estábamos aquí debatiendo si el ELA ya no era enfermedad rara, si era o no era. Nos decía Santiago antes que la prevalencia era 1 entre 5 mil y 10.000. posiblemente sea de las más numerosas dentro de las enfermedades raras.
Claro, yo creo
raras,
que ahí está la clave. Yo cuando Modesto ha mencionado los criterios para enfermedades raras he caído en la cuenta. Uh-huh. Y seguramente, y ojalá, y Modesto seguramente lo diría también, que en 20 o 30 años pueden cambiar mucho lo que son estos criterios y enfermedades que van a conseguir mucho avance. Y las ultra raras que él mencionaba sean seguramente las que enfoquen a las asociaciones, ¿no? Porque la ELA, ¿quién no conoce hoy por ya hoy la esclerosis lateral?
Pero Alicia nos la va a explicar. Es una información que ha buscado María Matilla, y que como es técnica, pues dice que ella no habla. Bueno, pues ya lo conseguiremos.
Pero que sepamos que Matilla está ahí trabajando en la
ha
sombra.
Trabajado, lo ha trabajado
pero conseguiremos,
ella.
Conseguiremos
que hable.
Que es una gran
Alicia,
alumna.
Cuando tú quieras, venga.
La esclerosis lateral amiotrófica, ELA, es una enfermedad neuromuscular que cursa una degeneración selectiva de motoneuronas, las encargadas de transmitir a los músculos aplicados el movimiento voluntario. La consecuencia es una debilidad muscular progresiva que avanza hacia la parálisis total del enfermo, viéndose afectada también la capacidad de hablar, masticar, tragar y respirar. La enfermedad se diagnostica mayoritariamente entre los 40 y 70 años de edad. Cada año se diagnostican dos casos de ELA por cada 100.000 habitantes, que en España sería unos 900 casos nuevos cada año. En la mayoría de los casos, 90% y 95%, la ELA se presenta de forma esporádica y sin origen conocido. Pero existe también un tipo de ELA familiar. Por eso, es tan importante fomentar la investigación y los ensayos clínicos en pacientes con fármacos en los que se haya demostrado eficacia.
Bueno, chicas, fenomenal, ¿eh? Fenomenal cómo están leyendo estos chicos y cómo
trabajo,
están explicando.
Su propia
¿eh?
Letra y se ve que, claro, cuando tú has estudiado no estás leyendo algo que te lo han dado, sino te lo has trabajado tú, pues se nota en la lectura comprensiva que han hecho.
Uh-huh. Nerea, vamos a despedirnos con Nerea con otra enfermedad rara que ha buscado ella. ¿Y cuál es, Nerea?
Síndrome X frágil.
Pues vamos a ver el X frágil, que también irá con alguna distrofia, supongo yo. Dime.
El síndrome X frágil es una enfermedad genética rara, debido a un defecto hereditario en el cromosoma X. Es la causa conocida más frecuente de retraso mental hereditario y la segunda con cromosopatía después del síndrome de Down. Se estima que la frecuencia en España es de 1 por cada 4.000 varones en la población general, una portadora por cada 800 y un portador por cada 5.000 nacidos vivos. Clínicamente, cursa retraso mental de grado variable, aunque suele ser leve con dificultades en el aprendizaje, falta de atención, hiperactividad, con ansiedad y humor inestable, o comportamientos autistas.
Muy bien, pues nada, me he metido la pata. No era distrofia muscular, sino era de arriba de la cabeza, ¿no?
Pero fíjate que bien lo ha explicado Nerea, ¿no? Cómo afecta a dificultades del aprendizaje que pueden pasar por un alumno desmotivado, que no se preocupa, que no atiende en clase, que tiene una hiperactividad, y cuando ya empiezas a profundizar en esas enfermedades silenciosas que luego resulta que tenía una enfermedad rara y por eso en clase no se comportaba debidamente, ¿no? Por eso los protocolos estos de salud y educativos vienen muy bien. Uh-huh. Los profesores y los educadores también nos hacen falta. Muy bien,
pues,
Nerea, muy bien.
Enhorabuena por esta primera emisión a nuestros radioalumnos. Vamos a buscar otro día mundial para este mes de marzo, y antes de irnos de vacaciones, pues subiremos otra vez, subirán con nosotros, Tira, si te parece bien,
sí,
nuestro programa.
Sí, a mí sabes que me encantan los radioalumnos, y yo ya no tengo noticias, ya no tengo casi alfares al día, ya lo hacen ellos todos. Ese era nuestro mayor objetivo, verles trabajar así, da gusto.
Entonces trabajaremos por otro día mundial, ahora en el mes de marzo. Y simplemente darle las gracias a Modesto, daros las gracias a vosotros, a los alumnos que habéis estado aquí con nosotros, y vamos a despedirnos como siempre con nuestro hilo de seda y despidiéndonos hasta mañana, porque mañana tenemos radioalumnos, entran los radioalumnos de deportes.
Ah, qué bien, deportivos. Y luego tenemos por ahí algo de la mujer, unas mujeres históricas que van a ir por el mercado y por el centro de salud.
Ya nos lo contarán,
¿no?
Ya
te lo contaré.
¿Qué día es el día?
Lo vamos a hacer el día 7 porque hay mercado.
El día lunes.
Y necesitamos...
Para darle visibilidad también,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Para dar visibilidad, que últimamente se usa mucho ese término y es verdad, hay que hacerse notar. Si no te haces notar, no hay nada que hacer.
Tita, queridos alumnos, un placer haber estado aquí, lo habéis hecho fenomenal. Pues seguiremos buscando, ya sabéis la dinámica. Seguimos.
Enhorabuena a Matilla, Alicia, Paula, a Nerea y a Adrià por lo bien que lo han hecho.
Venga.